Así somos en 11 minutos, podcast de la revista del Grupo Social 11.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Así Somos, en el que os contamos las noticias más relevantes de la actualidad del Grupo Social 11 en esta segunda quincena de marzo de 2023.
El Grupo Social 11 estrena el 12º mandato con un nuevo código ético vertebrado en 11 valores. El director general de Innovación y la directora ejecutiva en este mismo ámbito nos hablan de la nueva estrategia de la 11 para la materia. El Gobierno eleva del 7 al 10% la reserva de empleo público para personas con discapacidad. El Grupo Social 11 apoya las alianzas con perspectivas de género en el camino hacia la igualdad. La 11 reafirma su compromiso con el juego responsable, formando a toda su plantilla.
Así somos podcast.
Con el inicio de un nuevo mandato, el Grupo Social 11 ha estrenado también un nuevo código ético vertebrado en 11 valores. Este decálogo, que deberá regir la labor institucional y de gestión de todos sus directivos, mandos intermedios y de cualquier otro puesto con responsabilidad en la gestión, conforma la misión y objetivos de todas las áreas del Grupo Social, es decir, la 11, Fundación 11 e Ilunion, pero también están llamados a sumarse todos sus trabajadores y trabajadoras. José Luis Pinto, vicepresidente del Consejo General de la 11.
Los valores que hoy forman el código ético son transparencia, equidad, responsabilidad, respeto, compromiso, confidencialidad, solidaridad, humildad, innovación, integridad, sostenibilidad. Por tanto, una foto pues muy real de lo que es y supone el funcionamiento diario del Grupo Social 11 y de las personas, el desarrollo personal y profesional de las personas que lo integramos.
Estos 11 valores son una evolución de los declarados en el primer Código Ético de Conducta de la 11 de 2004 y sintetizan los principios que guían la actividad del Grupo Social, incorporándolos a su cultura institucional y a su identidad corporativa. Pero ¿hay maneras de medir su cumplimiento?
Y desde luego sí que hay maneras de medir. Una institucional desde el punto de vista del cumplimiento del programa de gobierno del Consejo General, que en su desarrollo pues lleva de forma transversal incorporados, incrustados todos y cada uno de esos valores. Y después porque hay un canal de quejas, de denuncias, tanto para personal externo como para personas de la casa, en el que pueden presentar sus reclamaciones y, por tanto, pedir las explicaciones oportunas en cuanto al cumplimiento ético de determinadas personas.
Tener un código ético de conducta no es obligado por ley fuera del ámbito de la administración pública, pero ¿qué aporta su existencia a una institución como el Grupo Social 11 a nivel interno y externo?
Aporta seguridad jurídica para los que se ven afectados por las decisiones que toman los responsables del Grupo Social 11. Aporta verdad a la manera de hacer, aporta transparencia porque se conocen los valores y la gente de dentro y la gente de fuera los puede conocer, valorar y medir. Aporta además un compromiso, que es uno también de esos valores, con todas y cada una de las esencias que nacieron en 1938 en la institución 11, que hoy también rigen, actualizadas en el comportamiento, en el quehacer profesional de las personas del Grupo Social 11.
La novedad de este renovado decálogo estriba en la incorporación como principios clave de dos nuevos conceptos: innovación y sostenibilidad.
Se trata de innovación social, de innovación tecnológica, de estar al día, de ser vanguardia de todas las cuestiones que tengan que ver con el beneficio, con las ventajas a las personas que lo tienen un poquito más difícil. La sostenibilidad pues es también un valor completamente comprensible dentro de una institución como la nuestra, que la sostenibilidad tecnológica es básica para que nuestra labor social pueda perpetuarse, y desde luego la sostenibilidad en cuanto a medio ambiente, en cuanto a gobernanza, deben regir las decisiones de cualquier institución que se entienda moderna y adaptada a su tiempo.
Pues por todo lo dicho, os animamos a que conozcáis el contenido de nuestro código ético en la web 11.es.
En su política por impulsar la innovación dentro de la organización y concienciar hacia afuera sobre la necesidad de que ésta sea inclusiva, o lo que es lo mismo, que tanto las nuevas tecnologías como cualquier producto o servicio sea accesible para las personas ciegas o con discapacidad visual, la ONCE ha desarrollado durante los últimos años diversas iniciativas que obedecen, según Jorge Íñiguez, director general de Organización, Talento e Innovación, a cambiar de estrategia.
Y yo creo que es importante cambiar un poco la estrategia, ¿no? No podemos estar aquí esperando a que la gente venga a conocernos aquí. O sea, o salimos nosotros y enseñamos lo que hacemos y que la gente se sensibilice con el tema, o nos vamos a quedar aquí esperando, no va a venir nadie, salvo cuando ya tengamos una necesidad grave.
La directora ejecutiva de Autonomía Personal, Accesibilidad, Tecnología e Innovación, Carmen Millán, explica que la innovación inclusiva, en la que la organización está volcada a través de iniciativas como los Retos 11 Innova, la creación de un Consejo Asesor de Innovación o la renovación de la Cátedra de Tiflotecnología con la Universidad Complutense de Madrid, obligan a trabajar en este campo de una manera holística, entendida como cualquier solución que, apoyada o no en la tecnología, incorpore mejoras para la inclusión.
El trabajo es llevar a cabo productos o desarrollos accesibles pero inclusivos, es decir, que permita a cualquier persona trabajar, divertirse, aprender con ese mismo producto, un niño, un adulto, un mayor con una discapacidad visual o no. Es decir, ahora mismo se están elaborando productos que incluso a nivel visual son muy atractivos, porque eso también permite que la sociedad vea que el adaptar un material a un producto no es algo que empeore la realidad, sino no todo lo contrario, es un producto igual de atractivo que el que se compra si no está adaptado. Entonces también el ver que eso se puede llevar a cabo, yo creo que las empresas también es un tema también comercial.
Después de algunos años, esta constante labor de concienciación y alianzas que la ONCE viene realizando con todos los sectores para convencer, por un lado, de las bondades de que cualquier cosa sea inclusiva y, por otro, transponer de manera efectiva la nueva Directiva Europea de Accesibilidad obligatoria en todos los países de la Unión, está dando sus frutos.
Las empresas del sector bancario, del sector sanitario, la verdad es que cada vez nos preguntan. Además, dentro de la ONCE, en el anterior mandato, en el 2019, se creó también la Unidad de Información y de Accesibilidad. También esa nueva estructura nos permite, por ejemplo, ahora, en la parte más de los servicios sociales, abordar muchos más proyectos de asesoramiento, de información.
Poco a poco se va generando ahí un ecosistema y estamos trabajando con emprendedores, sí. Informándoles de lo que hemos hecho, algún bootcamp, precisamente sobre temas de accesibilidad, sí. Diseño de páginas web accesibles, etcétera. Tenemos que seguir, es una carrera de fondo, pero hay que seguir adelante. Sí.
Así somos podcast.
Ir al Consejo de Ministros en segunda vuelta la ley de la función pública, que efectivamente incrementa la reserva de plaza para personas con discapacidad, pasando del 7 al 10%, y además se crean unidades de referencia en cada ministerio para que efectivamente haya un acompañamiento efectivo de las personas con discapacidad para su progresión en la escala administrativa.
Así anunciaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, algunas de las novedades que traerá la aprobación de la nueva ley de la función pública. Unas declaraciones que realizó en la apertura de la jornada El Empleo Público, una oportunidad para las personas con discapacidad, organizada por Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, y el Ministerio de Hacienda. Para hablar sobre las posibilidades de inserción laboral y margen de mejora que ofrecen los organismos públicos a los ciudadanos con discapacidad. En su intervención, Montero destacó que el empleo público es una oportunidad de desarrollo y puntualizó que la convocatoria para personas con discapacidad se cifra en 2.080 plazas. Además, afirmó que su incorporación a puestos de la Administración General del Estado no solo es una cuestión de justicia, sino de aprovechar el talento y valor de estas personas y ponerlo al servicio de toda la sociedad.
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el conocido 8M, el Grupo Social 11 ha celebrado un año más, a través de su Observatorio de Igualdad de Oportunidades, una mesa redonda como pistoletazo de salida a los diferentes actos y actividades desarrollados por todo el territorio estatal. Con el lema Alianzas con Perspectiva de Género, el objetivo del encuentro ha sido mostrar las cosas que pueden hacerse de la mano de entidades compañeras de viaje. Y así han participado, junto a nuestra vicepresidenta de Igualdad, Patricia Sanz, María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, y Juan Manuel Cruz, director de Relaciones Laborales, PRL y Sostenibilidad de Acciona. Escuchamos algunas de sus ideas.
La colaboración que tenemos desde la Oficina del Parlamento Europeo con ONCE, que nos permite hacer muchas muchas cosas de la mano, desde dar visibilidad a qué se está haciendo en Europa para las personas con discapacidad, identificar también, y eso por parte de la ONCE, dónde están los grandes retos para la integración de la sociedad en Europa.
La ciencia y la innovación puede hacer otra cosa más, que es proponer soluciones novedosas. Y yo desde luego aquí os brindo el que tengamos una reunión con vuestro departamento más técnico de ver cómo podemos tejer esa alianza en la que, bueno, mejoremos la situación de todo esto.
Para las empresas, si no encuentras ese socio estratégico para trabajar, como es el caso del Grupo 11 en materia de discapacidad, es muy difícil que tú por ti mismo puedas desarrollar las dinámicas o puedas llegar al detalle y a la especialización suficiente, ¿no?
El compromiso de la ONCE en el ámbito del juego responsable ha impulsado en 2022 diferentes acciones formativas en esta materia dirigida a toda la plantilla, de tal modo que por primera vez se ha formado en materia de juego responsable a todos los empleados de la organización, al unísono, con el mismo mensaje y promoviendo los mismos valores. Miguel Prieto, jefe de la unidad de juego responsable de la organización.
Por vez primera, el año 2022 supuso un hito a resaltar, porque es el primer año en el que se ha llevado a cabo una acción formativa para todos los trabajadores de la ONCE. Esto nunca se había llevado a la práctica, pero entendemos que seguir, ahondar, profundizar y consolidar las políticas de juego responsable para la ONCE no son meramente una cuestión de cumplimiento de ordenamiento jurídico, es algo en lo que todos creemos, todos pensamos, todos estamos alineados.
Tras el éxito del pasado año, en 2023 se realizarán acciones formativas similares, consolidando a la ONCE como organización líder en juego responsable en todas sus facetas. Un liderazgo que ha permitido a la organización alinearse por quinta vez consecutiva con los máximos estándares europeos de juego responsable que marca Loterías Europeas, la organización marco de las loterías nacionales de Europa.
Así somos podcast.
Llegamos al final de este podcast, pero como siempre os invitamos a que entréis en nuestro boletín y ampliéis toda esta información. Hasta el próximo número.